Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿se sabe cómo tiene la mano el portero del Lega?
Bueno, pues será una de las noticias que seguramente esta noche en el partidazo investigará Juanma Castaño. Yo de momento,
es el tema.
Lo único que sé es que ayer, un lunes más, tuvimos jaleo con el VAR. ¿Te acuerdas la de Vinicius? ¿Te acuerdas la del penalti a Mata San Mamés? ¿Te acuerdas las manos que hubo en el Wanda contra el Levante ayer?
La deja atrás de nuevo para Leo Messi. Leo Messi que recatea a Mikel Vesga. El vitoriano tira. ¡Para dónde cuela Suárez! ¡Gole! Cuella se mete. Se lleva la mano a la cabeza.
Están protestando.
Y ahí empezó el negocio, ahí empezó ya la bronca, ahí empezó el lío y finalmente de Burgos Bengochea coincidió gol. Gol ratificado por el VAR con Iglesia Villanueva. El vestuario del Leganés y los futbolistas, el entrenador y la directiva, me imagino Santi Duque que muy indignados con lo que pasó ayer y con lo que hayan visto hoy, ¿no?
Sí, la sensación en directo de los jugadores, Manolo, fue que la acción de Suárez fue claro juego peligroso y que Suárez entró con mucha dureza, por lo que daban por hecho que el árbitro pitaría falta y que no daría validez al gol. La primera sorpresa fue que de Burgos Bengochea diera gol, pero estaban tranquilos al saber que el VAR revisaría la jugada. Pero cuando Iglesias Villanueva dio validez al gol, la indignación fue tremenda y todavía más cuando llegaron al vestuario y recibieron en sus teléfonos las imágenes de la jugada. Así explicaba el sentimiento del vestuario el mediocentro José Recio.
Yo en el campo la he visto falta, no la he visto repetida. Me dicen gente de mi equipo que falta y bueno, jode porque bueno, da incluso más rabia que habiendo VAR pues se equivoquen, porque bueno, si antes se equivocaban pues sabías que a veces es difícil para un árbitro ver la jugada, pero ahora con una pantalla que tiene y que se tiran 5 minutos para ver la jugada y que encima pues es juego peligroso, porque yo creo que aunque toque Luis Balón me da igual, está en el área chica y toca al portero.
Bueno, si ayer alguien tenía duda, me imagino que hoy Munilla, después de ver las imágenes del golazo de gol, habrán quedado disipadas, ¿no?
Sí, son dos planos novedosos los del golazo de gol que no dejan lugar a la duda en esa acción. Uno es la imagen tomada desde atrás con una de las cámaras de la línea de gol de la otra portería. En esa imagen se ve claramente cómo los guantes de Cuéllar ya cubren el balón antes de que Suárez remate y cómo el pie de Suárez impacta a continuación en la mano del portero y la desplaza. Y luego el otro plano es el que muestra claramente cómo después de impactar con el pie en la mano de Cuéllar, Suárez golpea también la cara de Cuéllar con la parte externa de su rodilla.
Bueno, después de estas dos imágenes, desde luego, si alguien no queda bien es ese Ernesto Valverde, porque Gil ayer estaba muy seguro de que era gol claro, ¿no?
Vamos, y no concebía que pudiera haber alguien que creyera que no fuera gol. La cuestión es lo que dijo y cómo lo dijo. Tajante, inamovible, rotundo, nada abierto al debate. Está contemplando en la distancia la oleada de opiniones adversas al VAR y no quiere que el tema le salpique. Así que, para él, gol como una casa y punto final, Valverde.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba atendiendo un rato, eso estaba muy bien para el que dirán, pero nada de nada. Eso es así.
Posiblemente mañana Ernesto Valverde en rueda de prensa, no sé si ratificará o rectificará estas palabras, pero lo que es seguro, Santi Duque, que después de verse esas imágenes en el Leganés, están todavía más enfadadas con las declaraciones del entrenador del Barça.
En plena indignación, Manolo, en el vestuario, cuando por los WhatsApp de los jugadores volaban las fotos y las imágenes de la jugada, las palabras de Valverde fueron el detonante, sobre todo cuando las declaraciones de Busquets o de Alba habían sido moderadas y respetando siempre al Leganés, sorprendió mucho el tono altivo y chulesco del Chingurri y sus críticas, incluso la intervención de los médicos del Leganés para atender a Cuéllar, al que Valverde dice que no tocó. En el club pueden entender que un aficionado, incluso un directivo, se pronuncie de esa manera, pero alucinan con el que consideran un compañero de profesión se pronuncie en estos términos.
Bueno, más de esta historia, la explicación de la jugada. Fouto, ¿por qué de Burgos Bengochea da gol? ¿Por qué Iglesias Villanueva en el VAR no lo ve? Cuéntamelo.
Bueno, en la polémica jugada de Luis Suárez y de Cuéllar, el VAR actuó siguiendo el protocolo que establece la International Board. Ante cualquier mínima duda, jamás recomendar al árbitro que vaya a verla al monitor. Es cierto que el árbitro dispone de todas las imágenes del partido, pero una cosa es disponer de ellas y otra cosa es que en ese tiempo poder ver todas. De hecho, ni la realización del partido, ni las televisiones con derecho, una vez terminó el choque, ofrecieron la imagen clara y nítida que hemos visto hoy este mediodía en el golazo de gol. Así que, al no ser un error error claro y manifiesto con las imágenes que ayer tenía Iglesias Villanueva en el VAR, se siguió el protocolo establecido.
Bueno, ¿y el Leganés va a protestar o no va a protestar, Santi Duque?
De hecho, ya lo ha hecho, Manolo. Tras el partido y camino del aeropuerto, el cuerpo técnico, en comunicación con la dirección general y la presidenta, decidieron dirigirse formalmente vía email a la Real Federación Española de Fútbol y al Comité Técnico de Árbitros para, de forma respetuosa, según dice el comunicado del Leganés, y con ánimo constructivo, solicitar una aclaración de la interpretación de la jugada entre Cuéllar y Luis Suárez en el partido de ayer. Esta reclamación ha llegado hoy en torno a la 1:00 p.m.
Bueno, y el vestuario del Barça, que guardó, yo creo que, un comedido silencio y respetuoso, sobre todo ante las protestas de los jugadores del Leganés. ¿Qué es lo que dicen, Quique Iglesias?
Suelen los futbolistas proteger sus espaldas y la de sus compañeros, así que Busquets y Alba, con la polémica todavía en caliente, decidieron pasar la pelota de la decisión del VAR, por lo que confusa que fue, ayer al menos, en directo, la dichosa jugada.
Nosotros decíamos que Luis había llegado antes a chutar el balón y que luego, pues, a lo mejor puede haber contacto, pero es de la misma inercia con la que Luis remata y es imposible hacer desaparecer la pierna de Luis.
Creo que hay contacto, pero creo que toca, lo que he visto desde lejos, que toca antes el balón, haya ese contacto. Yo creo que no es falta.
Bueno, y la pregunta es, ¿y los porteros? Lo que saben de esto, los que se ponen en la piel de Cuéllar. Por ejemplo, Arauz, has conectado con los porteros de la COPE, ¿qué es lo que dicen?
Sí, los dos porteros de cabecera de esta radio, Manolo, opinaron anoche sobre la jugada de la que habla todo el mundo del fútbol en tiempo de juego con José Luis Corrochano. César Sánchez y Paco Liaño, que saben lo que es estar en la portería de equipos de élite durante muchos años, no tenían la menor duda de que Luis Suárez hizo falta al Pichu Cuéllar.
Bueno, yo no sé ni quién se plantea la duda. Sé que es una falta y un juego peligroso que debía ser pitado. Además, de forma muy violenta, o sea, elegir desde luego es un juego muy peligroso y una jugada que además podía haber acabado con mucho daño para el portero.
Falta, sin ninguna duda. Entra con el pie a una altura por encima, digamos, de la cadera. Y además de golpear al balón, golpea a Cuéllar, por lo cual para mí es juego peligroso y tiene que ser sancionado falta. Ya en primera instancia me parece falta y a medida que van pasando distintas repeticiones me parece todavía más claro.
Bueno, ¿y qué opina el presidente de la Liga? Acaba de hablar Zamora en Valencia, Tebas.
Sí, la verdad es que Tebas ha estado más prudente de lo habitual y no ha querido pisar muy fuerte el charco del VAR. El presidente de la Liga ha dicho que él hubiese pitado falta de Luis Suárez, pero insiste en que el VAR no falló.
Ahora solo se habla del VAR, antes se hablaba de Miami solo, ahora solo le toca el VAR, pues bueno, es lo que hay. A mí no me sorprende lo que pasa, a lo mejor cuando ha afectado a un grande, ¿no? A partir de la jugada de Vinicius, creo que se ha extendido un poco la polémica, ¿no? Y muchas de las jugadas que son polémicas, yo creo que falta todavía mucha gente entender bien el VAR, ¿no? O sea, que el VAR es para errores flagrantes, ¿no? La jugada ayer de Luis Suárez no es un error flagrante. A lo mejor yo hubiese pitado falta, pero el error no es un error flagrante.
Bueno, pues nosotros les preguntamos a ustedes, a los copenautas, ¿la jugada de Suárez y Cuéllar qué creen que es? ¿Un gol como un piano o una falta como un camión? ¿A ti qué te parece, Poli Rincón?
Pues yo no creo que en este universo haya alguien que no tenga ninguna duda de que es una falta, pero no como un camión, es como un tráiler completo. Es juego peligroso, es una acción violenta, es una acción donde reúne que yo, que he sido delantero y que las he vivido, siquiera cuando soplas al portero ya es falta. En este caso, podía haber salido hasta tarjeta roja por la forma de entrar de Luis Suárez, con la agresividad que entra y con lo que le hace al portero. Yo no creo que haya absolutamente ninguna duda que es casi casi hasta expulsión.
Bueno, pues ojo que hemos encontrado uno que sí. Porque Manolo Oliveros, ¿tú qué crees?
Bueno, yo creo que, bueno, exagera muchísimo Poli. Como dice Valverde, fue gol como un camión, como un piano de cola de los de la Filarmónica de Viena, tirazo de Leo para donde Cuéllar y Suárez está con la caña, mete el pie al balón, Cuéllar sale con todo, quiero creer que se hace daño y el árbitro piensa lo mismo. Da gol, el VAR lo revisa, da la razón al árbitro, por lo que nos dijo también Recio, y ya está, es verdad que hay confusión, y si hay confusión, como decía Fouto, no debe de entrar el VAR. Te digo que en Sports Cope el 72% pensaba que era gol, el 28% que no, y tres periodistas de Barcelona decían sí, tres de Madrid decían no, y a ver si el debatiente y tú mismo, señoría, sabéis quién dice esto.
Mira, yo te lo voy a decir como delantero que he sido. Yo como delantero, para mí el gol...
Grábalo, ah, no, o sea, pero está grabado, escúchame. Está grabado. Esto nos lo decía a las 3:30 de la tarde.
No,
ponlo. ¿Sí o no? ¿Eres tú o no?
La que te ha clavado Oliveros.
Como delantero, no, Manolo, es que como delantero es gol.
Frase solo de todo lo que le
luego Poli es Poli. Frase, que es luego diferente. Poli es Poli y dice, bueno, diferente. Tal, pero es
los poligramas. No, entonces, poligramas.
Entonces, ¿es gol o no es gol?
Poli, dios, ¿gol dicho, o no gol?
Vamos, esto es un timo total y
como
absoluto.
Delantero es gol.
¿Algo más, Poli?
No, que es que es una vergüenza, que lo ponga todo entero y que diga la verdad y la realidad de lo que le he dicho.
Bueno, pues mira, la verdad es que Jurado te va a decir cómo va ahora mismo esto en la encuesta de la COPE.
Bueno, en arroba Deportes COPE hasta ahora la gran mayoría, el 70%, opina que la jugada es falta como un camión, dicen que es un gol como un piano el 30%.
Bueno, pues prepárense porque se ha puesto de moda esa frase de todo que y José Luis. Hoy le han preguntado a Tebas.
Señor Tebas, ¿qué le parece que en un campo como el Santiago Bernabéu el todo que José Luis se haya convertido en un cántico para criticar a los árbitros?
Bueno, no dicen Tebas, vete ya, pues entonces ya es otra, ¿no? Ya lo encamaremos. Bueno, la gente se quiere quejar por ese tema, insisto que yo creo que es un tema exagerado también la jugada de Vinicius y bueno, pues cuando le pasa a un grande, pues estas cosas pasan y ya está ahí. Y me imagino que se olvidarán cuando el Real Madrid empieza a ganar partidos, porque todo va enlazado.
Cuando le pasa a un grande, pero cuidadito que esto del VAR no le pasa solo a los grandes. Miren lo que ocurrió ayer en el partido entre el Villarreal y el Atleti.
Arranca el Atleti, peligro, peligro, peligro. Desborda Córdoba, se mete dentro del área. ¡Qué bien mete por dentro para Yuri! ¡Gol de Williams! Levanta la bandera el asistente.
Gol anulado a Williams. Piden los del Atlético, hubo mano en la salida de balón del Villarreal que supuso el empate. Piden la segunda para Iborra. Vaya cabreo que debéis tener ahí en Bilbao con Undiano y compañía, ¿no, Peña?
Sí, además llueve sobre mojado. En Atlético hay pocas dudas de que tanto el VAR como la interpretación de Undiano Mayenco perjudicó sus intereses en por lo menos tres jugadas claves. Evidentemente, en ese gol anulado a Williams, en las manos de Iborra previa al gol del Villarreal y también en un manotazo el propio Iborra sobre Capa que podría haber supuesto la segunda amarilla. No es de extrañar que en el vestuario rojiblanco haya quedado una sensación de incredulidad e impotencia. Iñaki Williams pone voz a ese sentido.
Creíamos y pensábamos que había sido gol, el árbitro no lo ha querido dar, no entendemos el porqué. Te vas de vacío y te vas con cara de tonto, ¿no? Al final sumamos un punto cuando podían haber sido tres. Llegamos al vestuario y nos dicen que ha sido gol claro, que ha habido mano antes de su gol. Y la verdad que te quedas con una cara de tonto, no encuentro la explicación.
Pero también hubo más lío en el Levante Valladolid, se quejan los de Sergio.
La bola suelta, el disparo. Gol, 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 gol.
Amón, vaya cabreo que tienen en Valladolid también con el árbitro y con el del VAR, ¿no?
Sí, efectivamente, porque es la tercera vez en una semana, también en Valencia y contra Getafe en Copa, que el Real Valladolid se ve perjudicado por el VAR. De hecho, la Federación de Peñas ha convocado una movilización para el próximo domingo en el partido ante el Celta, en los prolegómenos, mientras jugadores como Javier Moyano o Borja Fernández ya se han hecho eco del malestar de la plantilla en redes sociales o en zona mixta. Pero quien más claro fue y más consecuente ayer, dándole voz al club, fue Sergio González.
Nos han vuelto a robar un gol, pero enfadado, no enfadado, porque bueno, aparte de tener que jugar contra un rival, parece que tenemos que jugar siempre contra un cuerpo de árbitro, ¿no? Entonces, no quiero calentarme, pero llevo ya muchos partidos seguidos y al final uno también tiene que calentarse, ¿no? Parece ser que el comunicado del Levante les ha funcionado porque han visto la jugada 6 minutos, ¿no? Entonces, 6 minutos es una vergüenza para una jugada, porque el lugar está para las cosas claras, no dudosas. Lamentable, si al final no se queja el portero, no se queja el Levante, no se queja ningún defensa, no se queja nadie. Claro, si al final pones una cámara e interpretas que dices que molesta al portero, bueno, parecemos conejillos de Indias, ¿no? Parece que molesta, ¿no?, que el Real Valladolid esté en primera división. Estamos peleando contra todo. No sé si explicaciones o no, pero sí que te demuestra que a veces hacer un comunicado quizás sea el camino adecuado, ¿no? Hablamos la semana pasada que quizás no sabemos cuál era el camino adecuado. Ellos les ha funcionado a la perfección. Bueno, habrá que copiar siempre las cosas que salen, ¿no?
A ver, Dobarro, hay dos varas de medir con esto del VAR, uno para los grandes y otro para los pequeños.
Por supuesto. Al margen de que en el VAR parece que a veces estén Mr. Magui rompetechos, está clarísimo que hay dos varas de medir. La lupa para los pequeños, ahí están masacrando jornada tras jornada Valladolid, Huesca, Leganés y compañía. Y la vista gorda para los grandes. Lo de ayer de Luis Suárez con Cuellar es escandaloso. O lo del Madrid, que para una vez en la vida que se puede quejar con la jugada de Vinicius, es portada en todos los medios y Florentino llama a Rubiales para quejarse llorando. Es acojonante, pero es que así está montado. Los grandes siempre reciben trato de favor por parte de todos, de los árbitros, de los comités, del VAR, del Sursum Corda. Hay un VAR lujoso para los grandes y un cuchitril penoso y andrajoso para el resto.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, vamos con los fichajes. Ya saben, hasta el 31 de enero se puede firmar. Y atención, porque el Barça ya ha anunciado, Elena Condis, ¿quién es el 9 que buscaba?
Kevin Prince Boateng. El acuerdo para sucesión de la del delantero del Sassuolo es inminente. Lo confirmamos este mediodía en COPE a través de fuentes del Barça. El acuerdo será una cesión pagada de unos 2 millones de euros hasta final de temporada. Se incluirá además una opción de compra de 8 millones. Boateng, de 31 años, reúne los requisitos de Valverde. Es versátil, conoce la Liga Española de su paso por el Las Palmas, tiene experiencia, ha jugado Champions con el Milan, además de militar en Tottenham y Dortmund, entre otros. El Barça está cerrando los últimos flecos de esta operación relámpago tras descartar a las prioridades que eran Álvaro Morata y Carlos Vela.
Bueno, otro Álvaro, Álvaro Bonrichetti, Italia. ¿Ha hablado Boateng allí?
Pues sí, después de despedirse de sus compañeros Manolo y de su entrenador de Serbia en Sassuolo este mediodía, está ya a punto de aterrizar en Barcelona. El jugador ganés, que ha sufrido, por cierto, una lesión pélvica que le tuvo fuera de los terrenos de juego durante casi todo el mes de diciembre, se encuentra ya en plenas condiciones. Hay que decir que jugando como falso 9, como lo hacía a menudo con Quique Setién en Las Palmas, ha marcado 4 goles en la Serie A y 1 en la Copa de Italia en este arranque de temporada. Y antes de despegar de Milán, hablaba así para los micrófonos de Sky Sport Italia.
Una oportunidad increíble.
Una oportunidad increíble, fantástica. No,
cierto, sí, claro. Estoy un poco triste porque dejar un gran grupo como el del Sassuolo era difícil, teniendo que despedirme de todos hoy. Pero el destino es el Barcelona, no cualquier otro. El club más grande del mundo.
La última cosa, en Barcelona están haciendo circular un viejo vídeo tuyo en el que decías que el Madrid era mejor que el Barça. ¿Podemos decir que Boateng es pro Barcelona?
No, sobre estas cosas no hay nada que decir porque son el pasado y se quedan en el pasado.
Quizá hacer un gol en el Clásico.
Esperemos.
Bueno, pues me parece, Juan Arias, que acaba de aterrizar Boateng en Barcelona.
Sí, hace aproximadamente un cuarto de hora el delantero recientemente incorporado por el Barcelona ha tomado tierra aquí en el aeropuerto del Prat. Le acompañaba una representación del conjunto azulgrana, también una serie de emisarios de su club de origen y representante, y no ha hecho declaraciones aquí excepto a los compañeros de Barça Televisión, y directamente se ha dirigido hacia Barcelona esperando que el Barça ponga en protocolo ya en las próximas horas cuando va a ser presentado, etcétera, etcétera.
Bueno, venga, otro Álvaro. Álvaro Morata, ¿hay novedades, Antonio? Ruiz.
Bueno, mientras el Atlético intenta colocar a toda velocidad a Gelson y o Kalinic, solo falta el acuerdo y el anuncio, perdón, oficial del club, porque está arreglado y firmado entre el jugador y el club, está arreglado con el Chelsea, y además el contrato hemos sabido en COPE que va a ser cesión hasta el 30 de junio, más una opción de compra, que da igual que sea obligatoria o no, porque el Atlético Madrid, según una fuente del club, no viene Morata para un rato y piensa ejecutar la cláusula para varias temporadas.
Recuerden que esta mañana Juanma López ha estado en el Wanda Metropolitano y la pregunta es si Higuaín ha estado en el partido que jugó esta tarde el Milan, Evangelio.
Pues no, no ha estado Higuaín en ese partido que ha jugado el Milan, la victoria por 0-2 en campo del Genoa, porque no ha sido convocado por el club. Ahora el delantero argentino espera a que se mueva el domino. El Milan quiere al delantero polaco Piatek del Genoa. En cuanto ese fichaje se confirme, Higuaín estará más cerca del Chelsea y Morata más cerca del Atlético.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, vamos con los líos. El primero tiene que ver con el Reus, porque Gil, el Reus ya tiene dueño.
Sí, señores, la figura de dos inversores americanos. Este mediodía se hacía oficial la venta a ese pool del 99,7% de las acciones del club, y en un comunicado exclusivamente en inglés difundido por la web del club se dejaban atisbar algunos de los trazos del proyecto a largo plazo. Lo más inmediato, sin embargo, es ponerse al día en los pagos a toda la familia del Reus y recuperar el estatus de pleno derecho ante la Liga, con la esperanza de poder fichar para seguir compitiendo en condiciones.
A ver, Fouto, ¿tú crees que esto va a cambiar en algo la postura de la Liga?
Bueno, el Reus va a intentar que la compra de este grupo americano sea un atenuante para el juez de disciplina social de la Liga, pero desde la Liga ven muy complicado que dé marcha atrás. Así que en los próximos 5 días hábiles que tiene el Reus para recurrir, el juez de la Liga va a tomar una decisión, aunque será muy complicado que dé marcha atrás. El Reus tiene las horas contadas en el fútbol profesional.
Bueno, seguimos hablando de jueces. Mañana Cristiano Ronaldo viene a Madrid para ponerse delante de un juez, Álvaro Madrid.
Sí, tiene que acudir a la Audiencia Provincial de Madrid para firmar el acuerdo con Hacienda. Un Cristiano que pidió entrar en los juzgados en coche y por el garaje para no ser visto, y que el juez le ha denegado dicha petición. Así que veremos al portugués haciendo el famoso paseillo.
Por cierto, Evangelio, ¿está jugando Cristiano en el partido frente al Kievo?
Está esperando a que el VAR le conceda un penalti. Le han hecho penalti, está esperando el árbitro para ver si se lo concede o no. Está ganando la Juventus con Cristiano en el campo, 1-0 al Kievo en el 17 de la primera parte.
Más de jueces. Está reunido apelación por el recurso del Levante. Tenemos noticia de Alcalá.
Está reunido desde las 4 de la tarde. En principio, el comité de apelación va a decir lo mismo que dijo la jueza de competición, es decir, que la denuncia del Levante llegó fuera de plazo y que, por lo tanto, bien clasificado para cuartos de final de la Copa el FC Barcelona. Pero lleva 5 horas de reunión el comité y, de momento, Manolo, no hay fallo.
Habrá que esperar. Lo que no hay que esperar es para contar lo que le ha pasado a Carreño con un juez, con el juez árbitro. ¿Dónde? En Australia. ¿En qué? En el partido octavos, que le podía haber metido a cuartos. Termina el partido y Carreño explota.
Me da igual, me da igual el dónde tira la bola. Vamos, por favor.
Bueno, y luego Carreño, ¿qué es lo que ha pasado, Ángel García?
Bueno, llevaban 5 horas de partido, Carreño y Nishikori, super tiebreak del quinto set, 8-5 gana Pablo y llega al punto de la polémica. Una bola suya bota adentro, el juez de línea grita out y Nishikori gana el punto. Pablo pide el ojo de halcón, ¿qué dice la regla? Que se repita el punto. ¿Qué hace el juez? Dárselo a Nishikori. Así que enfado de Carreño, remontada del japonés y Pablo, ojo, se va de la pista insultando gravemente al juez de silla. Luego, con ojos llorosos, ha pedido disculpas.
Primero pedir disculpas, ¿no?, por la manera de irme de la pista. Obviamente intenté irme rápido, pero bueno, desafortunadamente hice algo, un error, cometí un error muy grave, que espero que me puedan perdonar. No creo que... La gente que me conoce sabe que no soy así, ¿no? Y bueno, y lo siento mucho. Yo creo que se debería de repetir el punto. Si el árbitro tiene tan claro que esa bola no la va a repetir, ¿para qué me deja pedir el ojo de halcón? Me parece que ha cometido un error muy grave.
Bueno, pues chapó para Carreño, que después de su error ha pedido disculpas.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
A ver, rápidamente, vamos con flashes. Empezamos por Barcelona. ¿Para cuánto tiene Dembélé?
Estará unos 15 días de baja debido al esguince en el tobillo izquierdo. Se pierde seguro 3 partidos, la eliminatoria de cuartos de Copa contra el Sevilla y también el partido contra el Girona, pero espera estar reaparecer el sábado 2 de febrero para recibir al Valencia.
Vamos con algo que no sea una carta, por ejemplo un flash. De los del Madrid que tenemos... Ahora mismo Melchor Ruiz de lesionados.
De los 7 jugadores que están todavía en la enfermería, Solari podría recuperar esta misma semana a 2. Se trata del alemán Kroos y del español Marcos Llorente, que hoy han empezado a trabajar ya con el grupo.
Antonio Ruiz de los del Atlético.
Mañana vuelve el equipo al trabajo, pendientes de 3 nombres: de Saúl, de Gelson y Kalinic, que se perdieron el partido de Huesca.
Y Marco Antonio Sande, dame el flash del partido entre el Eibar y el español, el último de la jornada.
Rubí sienta Borja, Iglesias y Sergi Darder. Mendilibar mantiene a riesgo bajo palos. Arranca esto a las 9.
Bueno, todo eso lo vamos a escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE, ya saben, a través de COPE Más y de las aplicaciones móviles, como mañana la previa del primer partido de cuartos entre el Getafe y el Valencia. De los azulones, ¿qué sabemos de los de Bordalán, Nieto?
Que solo tiene 3 bajas, Amaz, Vergara y Gakú, para ese partido ante un Valencia que trae malos recuerdos en Copa por esa final de 2008, en la que salió vencedor el equipo Che. Hoy ha hablado Bordalás, el técnico está muy tranquilo con la situación en Liga, por eso prioriza la Copa.
Y hemos llegado hasta aquí y tenemos que darle la importancia que realmente tiene. Mucha importancia, y eso es lo que yo...
Bordalás le da importancia. Las noticias en el Valencia, ¿cuáles son, Villarejo?
Son baja por lesión, Coquelén, Condovia y Guedes, Basuayi por decisión técnica. Marcelino Ojo pone el foco en el juego al límite del Getafe.
Vemos una eliminatoria muy igualada. Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento, encaja poco gol, optimiza sus recursos ofensivos.
Es decir, que mañana veremos un partido de los grandes. Hablamos de la segunda. Hablamos de segunda división, Pepe Torrente, ¿qué equipo has elegido como el equipo de la jornada?
El Oviedo, 0-2 en el campo de la Extremadura, 3 victorias en 3 partidos en 2019, vuelven a pelear por el playoff, año nuevo, vida nueva.
¿Qué sonido rescatamos de lo que han ocurrido en esos 10 partidos disputados?
De Viqueira, director deportivo del Lugo, no les pitan un penalti en el último minuto en Málaga, que era el empate, no es el primer error... Y Viqueira hizo público su malestar.
Voy a intentar contestarte sin meterme en un charco. Mira que es difícil, ¿eh? Porque si digo lo que pienso, estamos jodidos. El Lugo merece un respeto y eso es lo que mínimo deberíamos tener.
Y la figura de la jornada es...
Pape Diamancá del Numancia, 2 goles en la victoria, el equipo soriano 3-2 ante el Córdoba, en un estadio de los Pajaritos que cumplía 20 años. Buen regalo del centrocampista.
José Cobian, no hay Liga Iberdrola, pero sí que hay noticia del fútbol femenino.
Juega mañana la selección española contra Estados Unidos a las 9 menos 25 de la noche en el estadio José Rico Pérez de Alicante.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una: Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro, por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Esos zapatos te sientan como un guante. Parecen hechos a medida.
Es que es la nueva colección de invierno de Fluchos. Son 100% artesanales, cosidos puntada a puntada, utilizando pieles de la mejor calidad. Sus suelas flexibles aportan un confort increíble a tus pies y todo sin renunciar a diseños modernos y vanguardistas. Fluchos, comodidad absoluta.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Bueno, volvemos a Australia. Ya hemos contado lo que le ha pasado a Carreño, que ha quedado eliminado con Nishikori, pero tenemos que estar pendientes de lo que va a ocurrir esta madrugada. Ángel García.
Apunta horarios, Manolo, porque buscamos una semifinal española. En cuartos de final, abre el fuego a las 2:30 más o menos de la madrugada, Roberto Bautista ante Stefanos Tsitsipas, el griego de solo 20 añitos, ojo, que ya ha eliminado a Roger Federer, que es el 15 del mundo y que es un tenista muy peligroso. Y por la mañana ya, eso de las 11 más o menos, va a jugar Rafa Nadal ante Frances Tiafoe, estadounidense, 21 años, 39 del mundo. En principio, Rafa, claro favorito.
Además, recuerden que Garbiñe Muguruza ha quedado eliminada. Buena noticia para España, que ha ganado hoy en el Mundial a Brasil. Malvar, cuéntamelo.
España 36, Brasil 24, gran partido de España en defensa, en contraataque, jugando como ellos saben, con rapidez, con contundencia y desde luego de momento, de este resultado, ya entramos y estamos muy cerca de las plazas para el torneo preolímpico. Para entrar en semifinales, Croacia y Alemania tendrán que empatar ahora y esperemos que suceda eso para la última jornada. 20 minutos del partido entre Alemania y Croacia, Alemania 8 acaba de marcar, Croacia 7.
Sorteo de la Copa del Rey, tenemos emparejamientos, Pilar Casado.
Los tenemos, recordamos que esa copa se jugará en el Palacio de los Deportes de la Comunidad del 14 al 17 de febrero. Los cruces son jueves 14, Tenerife Unicaja y Barça Valencia Basket. Viernes día 15, Baskonia Juventud y el derbi de la capital, el Real Madrid Movistar Estudiantes. En semifinales se medirán los ganadores del jueves en la primera, los del viernes en la segunda. Estas son las reacciones de los directores deportivos de Real Madrid y Movistar Estudiantes, Alberto Herreros y Willy Villar.
Hombre, la Copa a nosotros nos motiva. Es el título, yo creo que de los más complicados de ganar.
La Copa motiva a todos, pero también nos motiva saber cómo está Jorge Lorenzo. Cuéntamelo, Borja González.
Ha sufrido una lesión este fin de semana entrenando, se ha fracturado el escafoide, ya tiene que pasar hoy por el quirófano, le han insertado un tornillo. En principio tendrá que esperar 4 días para empezar la rehabilitación. Lo importante para él, se va a perder el primer test de pretemporada de Malasia, que comenzaba el día 6 de febrero. Solo tendrá una prueba de pretemporada a partir del 24 en Qatar y estará este miércoles en la presentación oficial del Repsol Honda junto a Marc Márquez.
Y este fin de semana corre Alonso, corre en Daytona, Carlos Miquel.
24 horas de Daytona, lo hace con el equipo Cadillac, compañeros Van der Zande, Taylor y Kobayashi, y va con opciones de ganar. Cochazo ganó el año pasado, y te digo horarios, el jueves será la calificación, 10:15 de la noche, y el sábado comienza la carrera, 24 horas, a las 20:35 lo dará Bain Connect.
Bueno, seguimos en América, en la NBA que destacamos, Parra.
Hoy es el día de Martin Luther King, festivo en Estados Unidos, y 4 de los 11 partidos de la jornada ya están en juego. Los Thunder acaban de ganar en Nueva York, los Bulls van venciendo en Cleveland, Washington a Detroit, y los Mavericks de Luka Doncic están perdiendo en Milwaukee.
Y la última también es americana, gran recuerdo para Jorge Hevia. Ya conocemos los dos equipos que jugarán la final de la Super Bowl.
New England Patriots y Los Ángeles Rams jugarán la final de la Super Bowl en Atlanta el próximo 3 de febrero. Tom Brady sigue haciendo historia a sus 41 años, y si gana se convertirá en el jugador con más títulos en la historia, con 6.
¿Cómo va el bicho, Fernando Evangelio?
El VAR le ha dicho que no había penalti, así que la Juve sigue ganando 1-0 al Kievo en el 28 de la primera mitad.
A las 11:30, Expósito, llega Juanma Castaño con el partidazo. Ahora, turno para la linterna.
Gracias, hasta luego, Manolo.